buenos días. La verdad que ya había ganas otra vez de volver a entrar en la antena, así que aquí estamos empezando una semana que, por lo demás y por lo que tú has hecho en toda tu introducción, va a ser muy, muy entretenida.
Entretenidas están siendo últimamente las semanas, solamente con mirar para Estados Unidos. Ayer, Carlos, por cierto, Carlos Artiles hoy nos va a mandar el análisis semanal, lo pondremos mañana, puesto que estuvo retransmitiendo la Super Bowl desde su medio audiovisual en Utah, ¿no? Y acabó a las... Bueno, cuando yo llegaba a casa le me estaba diciendo, no te mando nada porque estoy muerto, y te lo mandaré para mañana. Y digo, bueno, yo llegué, y también estuve ayer yo hasta las 2:30 de la mañana, estuve también haciendo cosillas.
Ah, caray.
Pero bueno, mirando para Estados Unidos ya tiene suficiente, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que Trump nos da una noticia, yo iba a decir un día tras otro, pero yo creo que no, que en cada día nos da tres o cuatro noticias,
sí,
la verdad.
Una colección. Todas
muy llamativas, la verdad es que tengo la sensación, ¿no?, con sus pros y sus contras, del personaje en cuestión, ¿no?, pero no recuerdo ningún dirigente político, probablemente, bueno, no lo recuerdo desde que yo tengo uso de razón, que haya entrado con más vigor a un periodo de gobernabilidad y con tanta actividad, ¿no? Vamos a ver dónde nos lleva, pero sin duda es verdad que la actividad que este hombre ha estado desarrollando desde el día uno, bueno, desde el minuto uno, en este caso habría que decirlo así tal cual, es impresionante, ¿no? Una capacidad de trabajo muy grande, de cambiar las cosas muy grande, y otra cosa es que, bueno, a ver dónde nos llevan esos cambios y, sobre todo, bueno, pues podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en determinadas cosas, pero lo que es la actividad hay que reconocérsela, ¿sí?
Yo ya te digo, hablaba ayer con nuestro común amigo Carlos Artiles y me comentaba que la visión que tenemos en Europa del trumpismo y de las actuaciones de Trump no tiene nada que ver con la que se ve en Estados Unidos, y que el nivel de popularidad de Trump es tremendo. Es decir, ha crecido en estos 20 días casi tanto como en la campaña electoral.
Hombre, pensemos que hay dos visiones de esto, ¿no? En Europa casi podría decir que sería impensable un personaje como Trump, viendo las cosas que vemos y, como muy bien dices tú, lo que pueda pasar en Alemania, en Francia, lo que ha pasado en Italia, pues tampoco es descartable, ¿no? Pero, bueno, el sentido europeo es muy diferente, pero ganar como ha ganado el señor Trump las elecciones pasadas con esa mayoría tan aplastante, denota que una grandísima parte del pueblo americano pues estaba cansado de la habitualidad de los demócratas y de los republicanos más mesurados. Y por una cosa que tú has dicho en tu introducción y que estoy totalmente de acuerdo, perdón, este tipo de personajes, este tipo de políticas se dan cuando los partidos más tradicionales y más estables, digámoslo así, no dan cauce a las necesidades que tienen las poblaciones, ¿no? Y por lo tanto es indudable. Trump ha llegado con una serie de panfletos bajo el hombro que lo está llevando a cabo. Entonces, lo que puede ver un americano medio que haya podido votar con dudas a Trump es, pues este hombre va a hacer lo que está diciendo, ¿no? Y además lo va a hacer ya. No va a haber que reclamárselo. Por lo tanto, esa visión de personaje que actúa sin que tengas que decírselo, pues evidentemente en situaciones de crisis y el mundo está inestable desde hace unos años para acá, pues oye, es caldo de cultivo y bueno, los americanos tendrán que valorar este personaje con el paso del tiempo, ¿no? A día de hoy hay que decir que está dando rienda suelta a lo que ha prometido y en un tiempo récord, ¿no? Vamos a ver si la vida de los americanos mejora o al final, con tanto arancel, los propios americanos acaban por quitarlo de en medio, ¿no?
Pues aquí en Europa miramos con preocupación y con asombro a lo mejor lo que está pasando en Estados Unidos, pero aquí tenemos nuestro propio movimiento, llámalo ultraderechista, para mí no es un insulto ni un descalificativo, pero bueno, a la derecha de la derecha convencional europea, ¿no? Que hoy este fin de semana se reunían en España bajo la presidencia, bueno, la presidencia, el anfitrión Abascal, que parece que es incombustible porque le da igual que se caigan y se caigan elementos de su partido, ya que sigue teniendo unas encuestas fantásticas. Ahora tenemos lo de Alemania. ¿Va a seguir creciendo la ultraderecha en Europa y más viendo con la aceptación que está teniendo las políticas trumpistas en Estados Unidos?
Bueno, sin duda, porque yo creo que el sistema europeo lo que está demostrando es que los partidos tradicionales, los partidos más mesurados, están siendo tan mesurados que por no molestar no están llevando a cabo las políticas que la ciudadanía le está reclamando, ¿no? Hay determinados puntos que yo creo que Europa ha cogido, digamos, el liderazgo de la defensa de determinadas políticas, que estando muy bien, sin duda, pero en época de bonanza, ¿no? En época de crisis tú tienes que mirar a las necesidades de la población. Lo insisto, creo que ese siempre ha sido el caldo de cultivo de los populismos. En situaciones de crisis o tú das sentido y respuesta a las necesidades de la población o va a venir otro que lo va a hacer, ¿no? Al menos lo va a proponer. Después que lo lleven a cabo o no es una cosa diferente, pero estamos viendo con el señor Trump que sí, que hay un político que no solo lo dice, sino que parece que lo va a hacer, ¿no? Por lo tanto, creo que todos los demócratas, por lo menos europeos, que al fin y al cabo creo que la cultura de la democracia es propia de y germen de Europa, deberían esos partidos más moderados y más estables, que han tenido históricamente poder de gobernar, tienen que empezar a dar respuestas a esas necesidades de la población. Mirar para afuera en temas de inmigración, en temas de ocupación, en temas de delincuencia, en temas de falta de empleo estable. En fin, todo ese tipo de cosas va a crear una insatisfacción en la población y va a haber, sin duda, va a haber populismos que se van a querer hacer más fuertes dando respuesta a esas necesidades que el resto de los partidos a día de hoy no lo hacen, ¿no? Y en Europa corremos ese riesgo, lo estamos viendo en España. No hay un gran acuerdo entre el socialismo y el Partido Popular y, por lo tanto, los dos partidos que teóricamente están llamados a gobernar a todos los ciudadanos españoles de uno u otro sentido, pues están tirándose los trastos a la cabeza en vez de resolver los problemas. Alguien vendrá que propondrá la resolución de los problemas y entonces ahí nos darán el sorpaso, sin duda.
Bueno, pues vamos al tema que queríamos comentar hoy, es la politización de los premios Goya, que llevan años ya sufriendo esta politización y siempre en la misma dirección, ¿no? Desde la famosa ceja de Zapatero con el gesto de muchos artistas, la cultura y fundamentalmente el cine, que fundamentalmente está patrocinado y subvencionado por un montón de subvenciones públicas, no deja de ser un mitin político la entrega de los premios Goya, ¿no?
Bueno, es muy triste. Yo la verdad es que a mí sí me gusta el cine. Me encanta el cine, ¿no? O sea, creo que es un bien cultural totalmente defendible y exportable, ¿no? Porque tenemos una calidad en el cine español bárbaro, ¿no? Tenemos un nivel de actores y de actrices estupendo y una calidad de las películas que se generan en España cada vez con mayor capacidad de luchar internacionalmente, ¿no? Por su calidad. Bien, pero esto es el día de la fiesta del cine. ¿A qué vienen estos manifiestos que sinceramente no los entiendo? Porque si tu película trata de un tema social, es lógico que te pregunten por ello y tú puedas dar tu visión o la visión que puedes haber tenido después de interpretar a un personaje de esa historia, ¿no? Pero los premios Goya no hay que hablar de esos temas políticos, sociales. Tenemos que hablar del cine, de la calidad del cine, como ha habido algún participante que sí lo ha hecho, ¿no? Acordarse de todos esos actores que malviven, ¿no? Que hay muchísimos actores en España muy buenos y que hasta que no tienen un reconocimiento, pues como los grandes actores que sí que tenemos, pues malviven. Hay muchos actores que malviven en España. Bueno, pues es un momento para reivindicar ese tipo de circunstancias, ese tipo de protección a esos actores y actrices que están empezando, esa formación, más formación. Para eso es el día de la fiesta del cine, pero no para hacer proclamas, bueno, que difícilmente es entendible para un ciudadano que simplemente se pone a ver la televisión para ver quién ha ganado o cómo son las entregas de los premios del cine español, ¿no? Y como muy bien dices tú, es muy llamativo. Creo, yo por lo menos lo criticaría independientemente de hacia qué perfil político se dirigieran estas panflemas, ¿no? Pero en este caso tiene razón, es unidireccional, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la que en la entrega de los Goya no hay una mínima crítica al gobierno establecido. Y nos estamos acostumbrando en esta sociedad que vivimos a que la crítica la hacemos a la oposición y no al gobierno, ¿no? Es el mundo al revés. A mí me resulta un poco...
De distintos sectores, sí. En el concreto, en el sector de la cultura y el cine en concreto, hace tiempo que solamente se critica la parte de la oposición, porque no gobierna el PP. Cuando gobernaba el PP también se le criticaba al PP.
Claro, y mucho viene dado por lo que tú has dicho, ¿no? Porque la cultura en España está muy subvencionada, que está muy bien. O sea, la cultura hay que tenerla, ¿no? Y si hay que... Si no tenemos un apoyo económico privado suficiente, pues bueno, apoyémoslo, porque la cultura es de todos. Pero apoyémoslo sin que nos tengan que deber el favor, ¿no? Que es, yo creo que es el problema, ¿no? Hacemos un énfasis en que todo, en mucha parte de nuestra cultura está muy subvencionada, pero el problema no está en que...
Pero escúchame una cosa, Antonio, ¿cuántas películas ves tú de Bollywood o del cine americano que tengan en los títulos de crédito tres o cuatro ya instituciones públicas con dinero público dentro de la producción? Es decir, fondos ICO, sí, Ministerio de Cultura. Es que va uno al cine y dice, pero me cago en 10, si es que aquí hay tres o cuatro perritas y tú vas a ver una película de Bollywood o de Estados Unidos y no hay financiación pública.
Sí, pero por ejemplo, yo creo que en España faltan productores, ¿no?
Porque pero metan dinero a esos actores que tú dices que están desamparados. Metan ustedes la cultura que realmente no es rentable. Esto, teóricamente, si yo ya ganan dinero con las superproducciones españolas, pero no hay una película que tú vayas al cine que no tenga un crédito ICO o fondos ICO o sí, Ministerio de Cultura o Ministerio del Interior o dos o tres, tiene siempre. Y comunidades autónomas, ¿eh? Oye, televisión, A3 Media, Mediaset, hasta Radio Televisión Española lo puedo entender, tal. Pero Ministerio patrocinando una película.
Pero no solo ministerios, conserjerías autonómicas, que eso me parece todavía un poquito peor, porque las comunidades autónomas, la verdad que la financiación que tienen es bastante escasa, y hombre, que lo haga un organismo nacional, pues lo puedo entender, porque tiene una capacidad económica muy grande, pero bueno, que una comunidad autónoma, y me viene un poco a la cabeza, por esto que estamos hablando, ¿no? Ese subvencionar mucho, sobre todo en las comunidades en las que el germen independentista pues está ahí, ¿no? Hay una cantidad inmensa de dinero público entregado en turismo y en las consejerías de Cataluña y del País Vasco. Entonces, bueno, también es verdad que Madrid también lo hace, ¿no? Pero quiero decir...
Y Andalucía y Valencia... Y las televisiones autonómicas también financian producciones audiovisuales.
Claro, pero el problema no está, de hecho, yo creo, al menos en mi opinión, en la subvención en sí, sino que lo que estás creando es gente dependiente de tu subvención. Por lo tanto, es gente, y es lo que estamos viendo...
Y que no ganan poco dinero, ¿eh? Y que no ganan... Claro. No son pobres, precisamente. Y no es esa cultura que hay que fomentar de gente que no llega a final de mes, que se llevan dos años en paro y hacen una película. Es decir, estamos hablando de producciones millonarias.
Sí, sí, sí. Producciones que son rentables, ¿no? Bien.
Y si no lo son, pues que no las
claro,
emita.
Todo el que hace una cosa pretende ganar más dinero, ¿no? Creo que es lo que está pasando en este caso que estamos comentando. Pero más allá de eso, el tema que sí quería yo al menos esbozar es que en un momento de fiesta, como es el Día del Cine Español, en el que todos los que nos ponemos a ver esa gala, pues podemos tener ideas de izquierdas, de derechas, de centro, no ideologías, tenemos que tragarnos unos panfletos de situaciones políticas que en muchos casos ni nos toca de cerca. Por lo tanto, creo que los actores y las actrices en estas galas de los Goya se ha creado como el si no dices algo, esa gala no tiene sentido, no tiene vigor, la gente no le atrae. Y es un error, porque es que estamos escuchando a veces absurdeces, ¿no? O sea, una de las muchas cosas que se escucharon ayer es hablar en favor de esas madres, de nuestras madres, ¿no? Que tanto lucharon por sacarnos adelante, que está muy bien decirlo, ¿no? Pero hacerlo en contrapartida con el patriarcado y que tendríamos, que nos tendrían que dar un bofetón a los hombres, dicho por un hombre también, pues dices tú, pero ¿eso a qué viene, no? Entonces, hemos llegado al esperpento tan grande que cualquier cosa que se diga en esa gala, casi tienes que decirlo más que el anterior, porque si no, no te van a resaltar, ¿no? Y es triste que todo eso se dé en un día de fiesta del cine, que ya digo, tenemos una calidad inmensa y un nivel de actores y de actrices en España muy exportable al resto del mundo, ¿no? Y es triste ver que esa gala lo que se ha hecho es, sobre todo, ser muy politizable. Sí, tal vez por las subvenciones o tal vez por el afán de protagonismo de quien es premiado, ¿no? Y en vez de acordarse de los suyos, pues se acuerda de los otros y es triste.
Bueno, pues Antonio, ¿qué te digo? Que a ver si la semana que viene Trump ha parado ya de firmar decretos. De hecho, orden, ¿cómo? No sé, es otro nombre, no es decreto, pero el tipo tiene una colección de rotuladores negro, macho, que hasta que no se le acabe no va a parar.
Yo creo que alguien se estará redactándoselo porque si no este hombre no podrá ni dormir a este paso.
Y solamente le pondrán una marca, yo sí, leyera todo lo que firma.
Eso es verdad.